Bienvenidos el día de hoy. Hoy estamos a jueves ya. Así que vamos a comenzar. El título de hoy es Se promete ayuda. Hay una promesa de ayuda. Y vamos a cantar antes que nada el himno 432. Es un himno muy conocido que se titula Como el siervo.
Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén, a quien para siempre a ti, Señor.
Amén, gracias a Dios. Pues vamos ahora sí a comenzar con una oración y comenzamos con nuestro estudio del día de hoy. Así que vamos a hacer una oración. Oremos. Vamos a tener una palabra de oración ahora sí para comenzar.
Madurito, papito, que no escucho mucho.
Ah, vale. ¿Ahora sí se escucha bien?
Ya.
Ahora sí, de acuerdo. Pues vamos ahora. Querido amado Padre Celestial, miles de gracias, Señor, por un día más, mi Dios, un jueves ya, mi Señor. Este año ha comenzado y queremos, mi Dios, seguir de tu mano poderosa durante todo este año, mi Señor, y cada día para aferrarnos mucho más, mi Dios, a las promesas de que tú pronto, mi Dios, muy pronto volverás. Mi Señor, ahora, mi Dios, que es jueves, también te pedimos que nos ayudes para prepararnos para el pronto sábado que vendrá. Y también, Señor, que en este día, en este estudio, puedas ser tú quien nos acompañe, quien nos pueda preparar para tener un carácter, mi Dios, un carácter cada vez más santo y de acorde a tu voluntad, un carácter, mi Dios, y una vida entera que te sirva y te obedezca y te sea siempre fiel. Danos la alegría y el gozo de poder estar en tu compañía, mi Señor. Gracias de verdad por acompañarnos y por nunca desampararnos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, el día de ayer les recuerdo que estábamos respondiendo lo de ¿qué has pedido? Y veíamos el cómo Dios respondía a nuestras oraciones. Qué bueno es confiar en el Señor, ¿vale? Y el día de hoy vamos a ver una lección que la encontramos en el versículo 23, perdón, 29, capítulo 23 de Jeremías. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Jeremías, el profeta llorón. Jeremías, después de Isaías. Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Versículo 29. Y nos dice así, dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, ¿y como martillo que quebranta la piedra? Qué bonita. Así que ese es el versículo que vamos a tener en claro. Así que miren, el Señor, nuestro amado Dios, anhela, desea que sus hijos se desempeñen bien, tengan un buen desempeño y que estén en paz los unos con los otros mediante Cristo Jesús, ¿vale? Él es el pacificador. Cristo Jesús es el pacificador. Así que desea que en nuestras relaciones y todo estemos en paz los unos con los otros, ¿sí? Y desea que nos desempeñemos bien, ¿vale? Así que cuando Jesús mora en el corazón, cuando Jesús mora en el corazón, las facultades del ser por completo funcionan armoniosamente. Es decir, no es que uno va para allá y el otro para el otro lado. No, no, no. Van en armonía. Cuando Jesús mora en el corazón, todas las facultades de nuestro ser, por ejemplo, los pensamientos, las acciones, el que usted mueva un brazo, el que usted mueva una pierna, todo, 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 todo. Aún nuestra inteligencia, los dones, digamos, la moral, todo, todo. Todo nuestro ser por completo, todas las facultades funcionan armoniosamente. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando Jesús mora en el corazón. Curiosamente, cuando Jesús mora en el corazón. Así que miren, la razón y los afectos, la razón y los afectos, los sentimientos también involucrados dentro de los afectos y esto, la razón y los afectos, al saber cómo tienen que desempeñarse, trabajan unidos. Necesitamos aprender también cómo deben desempeñarse la razón y los afectos. Y como el rey, como un rey tiene en su trono, ¿sí? Asimismo, la razón es la que dirige todo el mecanismo, ¿vale? Es la razón la que dirige todo el mecanismo. Si ustedes se fijan, ¿en dónde tenemos la cabeza? Pues literalmente, pues aquí en la cabeza, arriba, arriba, ¿cierto? Pues el Señor no nos puso la cabeza en los pies, para que es decir, para que la mano y el cuerpo por completo la dominen. No, no, no. La cabeza está arriba. ¿Y es para qué? Para que nuestra razón sea la que dirija todo el cuerpo y todas las demás facultades, ¿vale? Entonces, bueno, luego de esta lección así como breve de como fisionomía, ¿sí? Vamos a ver ahora si entra a nuestra lección del día de hoy. Mire, puede ser que se necesite mucho trabajo para edificar el carácter, porque recuerden, ¿qué es lo único que vamos a llevar al cielo? Nuestro carácter. Vamos a llevar nuestra cara. ¿Nuestra apariencia? Ah, pues adivinen qué. Sí nos vamos a poder distinguir en el cielo, exacto, pero nuestra naturaleza no será esta que tengamos. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿vale? Así que no es que de repente, uy, yo no voy a saber quién es quién, no, no, no. Sí nos vamos a poder distinguir para gloria de Dios, pero seremos transformados para gloria de Dios, ¿vale? Entonces, lo único que vamos a poder llevar allí tampoco son las riquezas, sino el carácter. Y miren, si lo único que vamos a poder llevar es el carácter, en el cielo, ¿quiénes viven? Los santos ángeles, los hijos de Dios, está el Señor, que es santo. Y si uno tiene un carácter explosivo, o mentiroso, o falso, o incorrecto, con algún defecto, ¿ustedes se imaginan que uno va a poder vivir en armonía allá en el cielo? No, para nada. Porque si todo es armonía y perfección y santidad, Y llega una nota ahí discordante a gritarlos a todos, o algo así, como que no es cierto. Entonces adivinen que si es necesario, y puede que se necesite mucho trabajo para edificar el carácter. Y que nosotros puede que seamos piedras toscas que deben ser escuadradas y pulidas, antes que estemos listas para ocupar nuestro lugar en el templo de Dios. Sí, puede que tengamos muchísimos defectos y todo, que seamos piedras toscas. Pero vamos a recordar un segundito lo que nos decía el versículo de hoy. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Pues mire, aunque seamos esas piedras toscas, que deben ser escuadradas, pulidas, para que estén listas y ocupar ese lugar que en el Señor quiere que tengamos en su plan y allí en las mansiones celestiales, no tenemos que sorprendernos, no tenemos por qué sorprendernos si con el martillo y el cincel de Dios, si con el martillo y con el cincel de Dios elimina nuestros defectos de carácter. ¿Sí ve? Así que, ¿cuál es ese martillo? ¿Sí se acuerdan? El versículo nos decía, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es decir, la palabra de Dios es ese martillo, es esa escuadra, ese martillo, ese cincel con el cual puede pulir y refinar nuestro carácter, eliminar todos los defectos, hasta que, pero paso a paso, hasta que estemos en condiciones de ocupar el lugar que Dios nos ha preparado. Así que uno no debe quedarse así quieto y decir, no, bueno, a ver, el Señor me permitirá estar así sea en la entrada, en un lugarcito. No, no, no. Es que adivinen qué. Esta obra, como dijimos, es el martillo de Dios, es la palabra de Dios, no la palabra de Adrián, no el martillo de Adrián o, uy, Adrián, ¿con cuántos golpes tienes que darte? No. Es el Señor el que pule. Nadie puede hacer esta obra, solamente puede hacerla Dios. Y podemos estar seguros de que Dios no dará un golpe en nuestra piedra para afinarla y volverla cada vez más perfecta. Él no dará un golpe en falso, no, no, no. Él es el gran artista y maravilloso, el mismo que nos creó con sus propias manos. Él no dará un golpe en vano. De cada golpe que dé, lo va a dar con amor, para el eterno bien y la felicidad perdurable de nosotros, una felicidad que perdure por la eternidad. Dios conoce nuestras flaquezas y también conoce la obra para restaurar, no para destruir. El Señor jamás quiere destruir. No es que coja su martillo y de repente, ¡pumba! ¡Ay, es que usted es así, así! No, no. El Señor no es así. La palabra de Dios es fuerte, eficaz, más cortante, que atraviesa aún hasta los tuétanos. Pero ¿saben qué? No es en plan una espada que va a coger y nos va a cortar en dos y nos va a quitar la vida. No es para destruir. ¿Saben cómo es esa espada? Hagan de cuenta que es Jesús cogiendo esa espada, su palabra. Y hagan de cuenta que es como un cirujano que coge y mira el corazón hasta lo más profundo y aún dentro de los huesos en donde estén todos nuestros defectos, y coge con su mirada escudriñadora y potente así, coge y apunta donde debe ser y mete con cuidado, sin dañar absolutamente nada, con la afinidad perfecta, y coge y saca y elimina todo eso que sea malo. Es el cirujano maravilloso, es el que obra para restaurar, para curarnos de toda enfermedad, para eliminar toda mancha de pecado, para pulir por completo nuestra roca, para pulirnos por completo, así seamos una piedra tosca, para llegar a ser una piedra hermosa que pueda ocupar la posición que Dios tiene para nosotros. Y hay un problema grande, ¿saben por qué? Porque el problema, yo acabé de decirlo, de que solamente es la obra de Dios. Es la obra de Dios la que puede hacer. Es la obra que Dios puede hacer para nosotros, para arreglarnos, para que podamos estar en su obra. Pero adivinen qué. El problema es la siguiente pregunta. ¿Por qué nos apartamos de la sabiduría de Dios. ¿Por qué nos apartamos de la sabiduría divina en procura de la humana? ¿Por qué buscamos solución para nuestro carácter, para nuestra vida en vasijas rotas? ¿Para qué buscamos solución en sabiduría humana? Dios ve cómo lo deshonramos. Dios sabe que en los seres humanos no encontraremos consuelo para nuestros males. Y Dios se apiada de nosotros porque estamos tan necesitados y al mismo tiempo tan poco dispuestos a hacer de Él nuestro confidente, el portador de nuestras cargas. Él es nuestro ayudador, el que dice, deposita mi carga sobre vosotros y llevad mi yugo que es ligero, porque es ligera su carga. Dios ve cómo nosotros como seres humanos buscamos tan seguido en otros seres humanos cómo poder tener tranquilidad y encontrar consuelo. Pero somos tan necesitados y buscamos en lugares incorrectos. Es solo Dios el que puede ser nuestro confidente, nuestro ayudador y el que lleve nuestras cargas. Dios ve que los seres humanos menosprecian el amor y la misericordia que Él mismo nos ha provisto. Y Dios dice algo así como menciona Juan 5:40. Dice tristemente, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Todos queremos vivir, pero por desgracia buscamos en lugares incorrectos. Nuestra desconfianza es un insulto para aquel que ha hecho tanto para nosotros. Nuestra desconfianza es un insulto para aquel que de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo amado, para que nosotros podamos tener vida. Dios nunca abandonará a los que acuden a Él. Dios nunca, el que va a Él, nunca lo echa fuera. Del alma pobre y desfalleciente, cuando uno está desfalleciente, cuando uno está en dificultad, en problema, cansado de acudir a los seres humanos, cuando ya la vida misma nos demuestra que en otros seres humanos no podemos encontrar sino solamente traiciones, olvido, los humanos fallan. Y aún los mejores, digamos, de los mejores humanos también fallan porque somos seres humanos. Pero Cristo nos dice, ¿o forzará alguien mi fortaleza? No, nadie. Más bien, haga conmigo paz. Sí, haga conmigo paz. Eso lo menciona Isaías en el capítulo 27, versículo 5. Es decir, queremos fortaleza. Queremos confiar en aquel que sí puede salvarnos, pues hagamos paz con él. Cristo anhela decir hoy a su pueblo lo que le dijo al Israel, al pueblo de Dios de antaño, de antigüedad. Le dijo así, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Mucha atención, lo vuelvo a leer. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Es decir, una hermosura, un renombre, que seas tú, no cola, no de los, ay, de los que, ay, hacen filas. No, no, no. El Señor quiere que seamos cabeza, que seamos líderes, que tengamos grandes empresas, que llevemos a cabo las cosas más maravillosas y buenas. Porque no ambicionaremos simplemente la fama y las cosas de este mundo, sino las mejores cosas para ayudar a los demás y sobre todo para dar gloria a Dios. Pero adivinen qué. Dios desea eso y de hecho lo hará. Porque recuerden que es la palabra de Dios, es la obra de Dios, es Él el que dirige, es Él el cirujano que opera en nosotros. Por eso nos dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Pero adivinen de dónde viene esa hermosura. Porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Eso está en Ezequiel 16:14. ¿Qué nos dice esto? Que no es que sea algo, ay, qué lindo soy. No, sino, wow. ¿Cuánto obra el Señor en mi vida? ¿Cómo ha obrado en mi carácter? Para que los demás, aunque los demás Uno de ser humano comete tantas veces el error de alabar a otros seres humanos y decir, wow, qué buena persona eres, wow, qué increíble, ¿por qué eres así conmigo? No, más bien, gloria a Dios, porque la hermosura del carácter que refleja esta persona es tan perfecta, porque la hermosura que Dios pone en él es la obra del gran cirujano. Ver a ese ser humano cada vez sí, con menos enfermedad, ver a ese ser humano con cada vez menos egoísmo y perversidad, ver a ese ser humano con cada vez menos defectos. ¿Por qué? Se le ve cada vez más hermoso, pero porque es la obra de Dios. Es Dios quien quita, quien nos cambia, quien nos ayuda y nos refina. No para mal, no para destruir, sino para restaurarnos y transformarnos en una mejor persona. Es sencillo y fácil de entender, pero debemos confiar en él. Dejemos de buscar en vasijas rotas, en otros seres humanos que no nos pueden dar ni felicidad ni vida. Esto es una obra que solamente puede hacer Dios. Y está en nosotros el confiar en las promesas del Señor. Confiar plenamente, entregarnos a Él, estudiar en su palabra, porque como nos decía el versículo de hoy, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén, Señor, que tu palabra sea la que me transforme. El versículo este famoso que nos dice, así miren, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A veces uno lo entiende como, bueno, yo debería pensar mejor para ser transformado en una mejor persona. ¡Ah! ¿Saben qué quiere decir en realidad ese versículo? La lectura correcta sería algo así como lo siguiente. Nosotros siendo transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿Qué quiere decir? No es que nosotros nos transformemos por nosotros mismos, sino que Dios nos transforma por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Saben cómo? Bienaventurado aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, que persevera en el pensando en el Señor, confiando en su palabra, en el trabajo, en el estudio, en las obligaciones, aún en las tareas diarias. Uno va a lavar la loza y uno, bueno, Señor, al principio a mí por lo menos no me gustaba lavar la loza y yo le decía, Señor, enséñame, porque tú me dices que aún lavando la loza, estoy haciendo la obra de Dios porque esto es necesario que alguien lo haga. Señor, enséñame a lavarla. Y me esforzaba y me ponía a lavarla. Y uno se pone a pensar, wow. Por ejemplo, si mi vida es como este plato sucio, lleno de mugre, qué hermoso es, mi Dios, tu obra que coges y me limpias como con lejía o como con jabón y me dejas limpio y resplandeciente. Eso es poner nuestra mente en las cosas celestiales. En cada cosa que hagamos, extrayendo lecciones prácticas que podamos aplicar a nuestra vida y que podamos también recordar al cocinar, al hacerlo todo, para la gloria de Dios. ¿Vale? Así que, bueno, antes de la oración, quisiera terminar con un himno, perdón, que se titula Bellas Palabras de Vida. Es el himno 188. Denme un segundito y lo encuentro porque creo que el 188 es el número antiguo. Bellas palabras de vida. Se los paso ahora. Es el, ahora sí, se llama O cantádmelas otra vez en el himnario nuevo. Es el himno 204. 204.
Cantadmelas otra vez, bellas palabras.
todos da bellas palabras de vida. Hoy escucha las pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida.
Amén. Vamos a terminar ahora sí con una oración. Oremos. Querido amado Padre Celestial, bellas palabras de vida, Señor. Tu palabra, mi Dios, en tu palabra podemos confiar y nos has dejado, mi Dios, consejos. Consejos, mi Dios, instrucciones y aún los mandamientos, mi Dios, y los mandatos y la responsabilidad que demandas de nosotros. Mi Señor, esta es la guía segura para nuestra vida y queremos es confiarte a ti nuestras vidas y confiar en tu palabra para que puedas ser el cirujano maravilloso, el cirujano perfecto, mi Dios. Que a lo que cada día, mi Dios, abramos tu palabra, que a lo que cada día, mi Dios, en nuestra habitación elevemos oraciones a ti y leamos y estudiemos tu palabra, mi Dios. A través de eso, mi Señor, tú puedas transformarnos, puedas eliminar de nosotros todo carácter defectuoso, toda maldad y toda cosa e impureza, mi Dios, todo lo que te desagrade, apártalo de nosotros, Señor. Purifícanos y límpianos como hisopo, mi Dios, para que seamos blancos como la lana, blancos como la nieve y poder permanecer, mi Dios, santos delante de ti. Pero sobre todo, mi Señor, que podamos desconfiarte a ti en nuestras vidas y reconocer que esta obra, mi Dios, no es humana, sino que es la obra del maravilloso médico, de ti, mi Dios. Gracias por Jesús nuestro Salvador y por darnos la oportunidad de poder tener una vida nueva, una vida mejor a tu lado. Gracias, mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y te pedimos tu bendición y tu dirección en el resto de este día. Amén, Señor.